Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT acaban de registrar la convocatoria de huelga de 2 horas por turno para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por otra parte, hay que señalar, según un informe del sindicato UGT, que la brecha salarial en la Comunidad de Madrid ha subido en 2016 a un 27%. Eva Prat.
El salario medio anual de la mujer en la Comunidad de Madrid es de 20.850 euros, 7.700 menos que el de los hombres. Una situación insostenible, denuncia UGT, que va más y que se debe a varios motivos. La precariedad laboral, que afecta más a las mujeres, la discriminación en el puesto de trabajo, el techo de cristal por el que las mujeres no promocionan o las dificultades de conciliación. Por ello, UGT pide que se aplique de forma efectiva la Ley de Igualdad del año 2007, algo que no está sucediendo. Ana Sánchez de la Cova es secretaria de Igualdad del sindicato.
Nosotros lo que pedimos es voluntad política. Está muy bien hablar de igualdad, pero la igualdad se traduce en gestos, en leyes y en inspecciones y sanciones. Hasta que esto no exista, no va a haber una igualdad real.
Según UGT, más del 50% de las mujeres en la Comunidad de Madrid tienen un salario por debajo de los 1.300 euros.
En el Tribunal Supremo, declaración de las dirigentes de Esquerra Republicana y del PDeCAT, Marta Rubira y Marta Pascal, respectivamente. Vox ya ha pedido prisión sin fianza para Rubira, Lupe Ortiz.
Marta Rubira podría en cualquier caso quedar en libertad bajo fianza tras haber declarado en el Supremo. El juez Pablo Llarena, según fuentes presentes en el interrogatorio, habría impuesto el pago a la secretaria general de Esquerra de 60.000 euros a abonar en un plazo razonable si no quiere entrar en la cárcel. Lo hace el magistrado al entender que hay riesgo de reiteración delictiva. El partido político Vox, que ejerce la acusación popular, como dices, había pedido el ingreso en prisión incondicional. Rubira ha declarado durante más de 2 horas, tiempo en el que ha dicho, entre otras cosas, que la declaración de independencia fue política sin efectos jurídicos y ha admitido haberse reunido con los fugados en Bélgica. En unos momentos comenzará la declaración de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal.
Gracias, Lupe. Y el Ayuntamiento de Madrid tiene localizados en la ciudad 135 asentamientos ilegales. Uno de estos núcleos chabolistas se encuentra muy cerca del corazón financiero de la ciudad, en las cercanías de Torre Picasso. Es un solar cercano en el que malviven varias personas que han levantado allí sus chabolas. Este poblado está ubicado entre la calle Teruel y Dulcinea. Una decena de personas, como decimos, en situación de exclusión social, ha levantado allí sus infraviviendas. Aunque los vecinos reconocen que no son violentos, han presentado ya varias quejas por los fuegos que, sobre todo en invierno, encienden por las noches para calentarse o cocinar.
Y ahora se han metido mucha más gente. Pero que por lo menos un año y medio sí están. La policía vino, pero dicen que no pueden hacer nada y les han dejado. Claro, de una casa ha pasado a 6.
El Rey entrega los premios nacionales del deporte. El que ha llegado ya a Madrid es el patinador madrileño Javier Fernández. Lo hacía esta madrugada, medalla de bronce en los Juegos de Invierno de Pyongyang.
Tener la sensación de victoria y poderla disfrutar. Después de tantos años pensando que la podías conseguir y no la había conseguido todavía, que tenía la espina de Sochi, el haberla podido conseguir en estos juegos, que seguramente puedan que sean mis últimos, pues ha sido una alegría muy grande.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, salimos a las carreteras en primer lugar. ¿Cómo se circula por ellas? María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, afortunadamente, no encontramos incidencias especiales en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se circula con total normalidad, tanto por los principales accesos y salidas de la capital, como por la red viaria secundaria. La circulación en la M40 está a esta hora absolutamente despejada.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos que destacar una circulación más activa en el centro, en la zona próxima a la Gran Vía, el acceso desde la calle de Alcalá. Mejora la zona de Moncloa, que hasta hace pocos minutos mantenía bastantes problemas, un tráfico muy lento en el acceso al túnel de la Plaza de Cristo Rey. Queda mayor lentitud en superficie, en la Avenida de los Reyes Católicos, en esa conexión de la Plaza de Cristo Rey. Y si vienen al centro, ya saben, el transporte público, una buena alternativa. Si utilizan el coche hasta ahora, la M30 puede ser una buena opción.
Pues es todo. Más noticias en una hora. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid.
con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Vamos allá. Son las 12 y 5 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y si nos quieren seguir a través de la página web de Telemadrid, pues no solamente nos siguen el audio, sino que también nos pueden ver. De manera que, bueno, pues tienen esa
ventaja. No sé si eso es bueno o malo, ¿eh?
No sabemos si es bueno o malo, pero en cualquier caso es una alternativa más que les damos. Y yo creo que merece la pena. ¿Por qué? Pues porque de esa manera pueden ver, por ejemplo, a Carmen Martín Tejeda, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? De nuevo, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué cosas están pasando en esos mundos paralelos que tenemos en las redes sociales?
Pues en esos mundos paralelos, mira, se habla de dos Martas.
A ver.
Marta Sánchez y Marta Rovira.
Claro.
Ya sabéis por qué cada una, ¿no?
Sí, sí, sí.
Marta
sí.
Sánchez y Marta Rovira, las dos, porque al final son tres. Las dos Martas que tenían que están declarando,
sí,
en el Supremo.
Eso es.
Y esta es la tercera Marta, Marta Sánchez.
Sí, en realidad son tres.
No me extraña.
Efectivamente, una sí, por sí. El himno cantado ayer, otras la declaración en el Tribunal Supremo, ¿sabéis? Por esto se habla. Bueno, pues eso es, cada uno da su opinión, como siempre las redes sociales, que para eso hay libertad.
¿Y qué dicen? A ver.
Bueno, pues de todo, hay a quien le gusta, hay a quien no, hay quien dice que bueno, que ahora tendrá que donar los derechos de la letra, que no ha dicho nada, por cierto.
¿Cómo bueno, va? No iba nada.
Bueno, de todo se dice. Se habla también de Tejerina, de la ministra. Porque
¿Sí?
Sí, porque ha frenado en Europa una bajada de tóxicos en los fertilizantes y no está siendo muy bien recibido,
¿no?
Esto en Twitter.
Uh-huh.
Bueno, en fin, cosas aparte, cosas de política aparte. Se comenta también mucho, se ha hecho mirar un vídeo de un fan de Harry Potter que no se le ha ocurrido otra cosa más que intentar atravesar de verdad la pared de la estación de Londres para intentar llegar al andén tres cuartos,
sí,
y se ha metido un...
Pero no se lo imaginaba.
Parece ser que estaba convencido, acabó con conmoción cerebral del golpe que se me ha dado la criatura.
Pobrecillo, entonces le podía haber dado por ahí o por cualquier otra cosa, ¿no?
Es que ha intentado atravesar la pared, ¿sabes que la película lo atravesaba?
Sí, sí,
pero
sí,
cuando
sí.
Éramos pequeños, ¿acordáis que decían que la película de Superman, que había provocado mucha gente, que se tiraba pensando que podía volar? Pues esto es una cosa parecida.
Pues este hombre creía que lo podía atravesar de verdad y por muy dura que tuviera la cabeza... Más yo que no.
Más dura la pared siempre.
Exactamente.
Más dura siempre es la pared.
Exactamente, o el asfalto. Eso
también.
Es. Se comenta también, bueno, pues un... A ver, unos troleos para poner nombre a un barco. Vamos a ver, me explico.
Sí, explícate, porque con
explico,
eso no...
Hace un tiempo en el Reino Unido se lanzó un concurso para poner nombre a un nuevo barco de investigación, uh-huh, ¿vale? Entonces, lo famoso fue que la plataforma Forocoches, que es la plataforma española, sabes que tiene mucha tradición en Internet.
Muy activa.
Muy activa.
Además, hablan de todo, ¿eh? No solo de coches.
De todo,
el
de
engaña.
Todo.
Hablan, vamos, de peluquería, de recetas de cocina, de medicamentos, lo que haga falta.
Bueno, pues propusieron a los australianos y hicieron campaña para que lo llamaran Blas de Lezo, a raíz de la campaña Blas, de la operación Blas de Lezo, ¿no? Y bueno, eso fue también, se votó tanto que quedaron los primeros. Pero a usted le dijo que, hombre, que no les parecía,
que no
querían un incidente diplomático. Vale, esto fue en Reino Unido. Bueno, pues los ingleses, la gente que a veces también tiene sentido del humor, reaccionaron con otro troll, proponiendo otro nombre troll. El nombre que ellos propusieron es Booty Mac... A ver si lo digo, Booty Macbootface, es decir, barquito carabarco. Algo así como barquito carabarco. las autoridades ya no sabían qué hacer, decidieron que lo mandaban todo a
que los nombres se ponen en otro sitio y que internet para que decidan otras cosas.
Que lo llamaban al barco Sir David Attenborough, pero bueno, que le pusieron a un barquito que utilizaba de estos salvavidas, Booty McBuffet.
Bueno,
vale,
mira.
Venga, vale, aceptamos esto.
Aceptamos barco.
Pues ahora acaba de pasar en Australia lo mismo. Han vuelto a proponer nombrar un barco por internet, porque es que estos anglosajones no me escarmientan. Y lo han aceptado con más deportividad. Es un ferry. Han aceptado el nombre propuesto por los usuarios, que ha sido Ferry McFerry Face. Es decir, ferry cara de, ferry.
Cara de ferry. Ahí nos ferry han comido mucho la cabeza.
En fin, bueno, ahí a veces hay sentido el humor. Se ha hecho viral también la respuesta de un niño de 8 años a la pregunta de su profesora en un examen: ¿quién descubrió América? ¿Qué creéis que contestó la criatura?
¿Qué contestó?
Que fueron los indios americanos.
Por eso estaban allí, porque la habían descubierto.
Pues, y además está indignado porque dice que su profesora dice mentiras.
Vaya.
Que no fue Cristóbal Colón, que fueron los indios americanos. Bueno. Otro vídeo que se ha hecho viral, que
sin
está
palabras.
Por ahí, sin palabras, que se está por ahí repartiendo, es el de cuatro perros callejeros. Esto, el araje es bonito, porque hay un perro que yace en el asfalto atropellado por un coche, ¿no? Uh-huh. Entonces, otros cuatro perritos están alrededor de él y se niegan a irse. Entonces, todos los coches tienen que ir esquivándolos porque está el cadáver del perrito en medio y los otros cuatro alrededor, ¿no? Es que no es tierno.
Muy tierno,
los
sí.
Animales.
Sin palabras también.
Sin palabra. Bueno, ya os contaré otro día curiosidades de animales en aeropuertos. Por ejemplo, que si vas a Canadá, en el aeropuerto te van a ofrecer un perrito para que lo acaricies si tienes miedo a volar.
Ah, ¿como terapia?
Como terapia. En otras aerolíneas también lo ofrecían, pero han tenido que cortarlo porque la gente se llevaba hasta aves del paraíso.
Ah, sí, sí, sí. Un pavo sí, real. Sí.
Un pavo real, eso es, un pavo real. Y una señora se llevó un cerdito y la tuvieron que echar a la señora y al cerdito después de que el cerdito se hiciera de todo en el avión. Con lo cual, a partir de ese momento han decidido.
Se lo han pensado.
Se lo han pensado.
Hombre, siempre quedan los peluches, ¿no? Algo así.
Claro, hombre, que una cosa es llevarte un gatito y te vamos a llevarte hasta ponis que se ha llevado la gente.
Madre mía.
Bueno.
Ale, pues nada, Carmen.
Pues eso, que me
muchas
voy.
Muchas gracias. Ale. Hasta luego. Por decirte algo, lo de gracias.
A seguir bien.
Hasta luego.
Gracias. I'm so done with thinking through all the things I could have been,
and I know you wanted to. All it takes is that. Y ahora, 12 y 12 minutos de la mañana, les vamos a contar una iniciativa de estas que sí, que nos gustan, por solidaria, por original y porque está muy bien. Que caray, vamos a contárselo. Tiene que ver con pacientes oncológicos, con tratamientos oncológicos que hacen que muchas veces, ya lo saben, pierdan el pelo. Bueno, pues si usted tiene el pelo largo y piensa cortárselo, ¿qué mejor manera de hacerlo que donando ese pelo para que se fabriquen pelucas para estas personas que han perdido el pelo por un tratamiento oncológico? Nos vamos a ir hasta Móstoles, que es en donde se está haciendo esta iniciativa, para que Gloria, que está hablando ya con los alumnos del Centro de Formación Profesional La Milagrosa, que son quienes están haciendo esos cortes de pelo solidario, te cuenten quién va y cuánto pelo han recogido ya. Gloria, buenos días.
¿Quién puede colaborar? Cualquier persona, adultos o niños, independientemente del cabello que se tenga, se acepta también pelo natural, teñido, canoso. Lo más importante, me lo comentaba Verónica Sánchez, que es profesora de este centro, la que ha puesto en marcha el proyecto, que el requisito que pedís es que tenga al menos 20 centímetros de longitud, esa es la idea, ¿no?
Sí, pues con una longitud menor no se podría realizar la confección de la peluca, así que lo mínimo serían 20 centímetros, pues mucho más aconsejable donar a partir de 30, puesto que es con la longitud con la que se confeccionan pelucas de pelo largo, que son las más demandadas.
Velo por ti, así se llama esta campaña, que ha comenzado aquí en Móstoles. Vemos, oye, que está siendo muy bien aceptada, incluso el fin de semana habéis recibido mechones por correo, ¿no?
El fin de semana estuvimos en la plaza de Pradillo, en Móstoles, se acercó gente a donarnos pelo que ya tenía cortado anteriormente. Hemos recibido también cartas con mechones y con unas cartas muy bonitas y muy emotivas. En redes sociales se está moviendo muchísimo, así que sí, parece que la aceptación ha sido muy buena.
Bueno, cartas incluso de niños, sí, que hemos podido leer. Cuéntanos, porque claro, eso nos remueve un poquito.
Pues mira, tenemos cartas de niños pequeñitos que han donado su pelito y han querido escribir una carta, pues nada, haciéndonos saber que para ellos su pelo es muy valioso, pero que hay personas que lo necesitan mucho más que ellos. Gente que tenía trenzas guardadas desde hace más de 50 años y nos las ha traído y nos las ha donado. La verdad es que es un reto solidario muy bonito y que parece que está funcionando bastante bien.
Zara, tú eres alumno de este centro, tu madre además me dice se tiene una peluquería y ya conocías el proyecto de Mechones Solidarios, ¿no?
Sí, la peluquería de mi madre colabora con Mechones Solidarios y La Sonrisa de un Niño, que son dos asociaciones que colaboran juntas. Y bueno, conocimos esta iniciativa bonita que tiene la plataforma de peluqueros solidarios a través de una manifestación contra el IVA, contra la bajada del IVA, que conocimos a más compañeros del gremio y nos informaron un poco. Yo digamos que activo a todos los peluqueros para que se metan y colaboren con nuestra plataforma, ya que es una iniciativa del gremio preciosa, porque ya que no podemos curarles, podemos hacerles más felices, y cuando te toca, digamos, un poco sufrir un poco lo que vienen siendo estas enfermedades, pues aprendes a que hay que colaborar, hay que echarse a la calle y hay que ayudar en toda la medida que podemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Confeccionando las pelucas para aquellas personas que lo necesitan.
Pelucas, además, que no son baratas y que mucha gente no puede adquirir, ¿no?
No, la media de una peluca normalmente de pelo corto viene siendo entre 1.500 euros y 2.500. Una de más de pelo más largo, lo que viene siendo una media melenita, es a partir de 2.500 euros.
Tamara, tú también colaboras con Mechones Solidarios y hay más de 800 centros de estética, peluquería en toda España que están colaborando con este proyecto. Aproximadamente se realizan 30 pelucas al mes y se necesita mucho pelo porque, por ejemplo, aquí estamos viendo estos cortes. Tres personas que ahora mismo están donando sus mechones, con todo ese pelo tan solo se podría elaborar una peluca porque el 40% del pelo se acaba perdiendo.
Claro, a ver, muchos pelitos son cortitos, no se utilizan, muchos se parten. Entonces sí que de verdad de tres cabezas enteras se saca una peluca personalizada sola para esa persona, tanto para una mujer o para una niña.
Y una vez que tenemos esos mechones, ¿cómo es todo el proceso de elaboración?
Lo que hacen es tratarlo. Ellos lo tratan, lo tiñen, le dan la forma que le tengan que dar, ya sea lisita, rizada. Todo es personalizada a la persona. O sea, va todo a tamaño, toda la melena que quieran, el color que quiera, y sobre todo en niñas es mucho más, lleva mucho más tratamiento.
Verónica, ¿me acompañas? Que vamos a conocer algunas de las personas que han venido a donar. Por cierto, esto se puede hacer a lo largo de toda la semana aquí en este centro de formación profesional que se llama La Milagrosa, en Plaza de Turia.
Estamos en la Plaza del Turia sin número, en Móstoles. Y el metro que tenemos es el Hospital de Móstoles, que estamos justo al ladito de la salida del metro.
Y la donación se puede hacer de mañana y por la tarde.
Exactamente, por la mañana en horario de 10 a 1 y luego por las tardes de 5 a 8 sin ningún problema. Todas las personas que estamos aquí trabajando estamos todos implicados, tanto profesores como alumnos, así que en cualquiera de ese horario puede acercarse y donar su pelito.
Y aquí estáis midiendo en primer lugar los mechones, ¿no? Eso, porque es. Se necesitaba como mínimo 20 centímetros.
Exactamente, como mínimo 20 centímetros, entonces para asegurarnos lo que hacemos es separar el pelo en coletas o en trencitas, marcamos la longitud mínima, como te digo, mínimo 20 centímetros, de ahí para arriba, lo que sea, bienvenido es, y ya después, una vez que está el pelo dividido, se produce a realizar el corte.
Bueno, estás haciéndote un cambio de imagen, pero además con un fin solidario, ¿no? Tenías un buen pelo y has decidido donarlo para la causa. Cuéntanos cómo te ha llegado la iniciativa.
Buenos días, mi nombre es Judy Vélez, muy feliz de hacerlo, porque me llena el corazón, es una obra, me crecerá de nuevo, y estoy llenando el corazón de otra persona. Y me enteré por un grupo que tengo en Facebook que es de Móstoles. Entonces lo hice con todo el cariño.
Bueno, ¿qué tal los mechones que ha donado esta ciudadana tan solidaria?
Pues la verdad es que magníficos, porque son de una longitud considerable, que son los que más necesitamos además, porque con cuanta más longitud, luego la peluca sale de pelito más larguito, que son las más demandadas, por lo menos de media melena. Así que la verdad que darle las gracias por su generosa colaboración, que nos ha hecho súper felices, y a más gente que recibirá la peluca, seguro para ellos es súper importante también.
Vamos a preguntar a más gente que esta mañana se está pasando por aquí, por vuestro centro. 30 centímetros tenía tu melena de extensión, ¿por qué has decidido donarla? Cuéntanos.
Bueno, creo que es una experiencia bastante bonita para aquellas personas que lo necesitan. Y creo que pues es un regalo que les puedo hacer y de alguna manera pues ayudarlas a estas personas.
Y de regalo, además, no solo este magnífico corte de pelo de manera gratuita, sino que ofrecéis incluso una manicura para que salgan de aquí, eso, perfectas, mucho más guapas, ¿no? Y guapos, que también se esperan a chicos.
Exacto, exacto. Sí, aceptamos pelo masculino igualmente, pelo femenino y... a modo de detalle por la generosa contribución que están haciendo nuestros donantes, se les regala una manicura, o en el caso de que los donantes sean niños pequeñitos, que tenemos muchas peticiones de niños, les haremos un maquillaje de fantasía o alguna cosita que les divierta.
En el caso de no tener ese pelo para donar, porque no tenemos la longitud, también podemos colaborar de alguna manera, porque estoy viendo aquí que vendéis pulseras, camisetas...
Sí, exactamente, desde Mechones Solidarios nos han mandado el merchandising, por decirlo así, con el que ellos trabajan, y tenemos a la venta pulseras de un euro, pulseras elásticas que valen 2,50 euros, incluso reglas, llaveros, capas de corte para todos esos peluqueros que quieran participar también con nosotros, y luego nada, una ducha para recoger fondos, porque claro, una cosa es recoger materia prima, que es el pelo, y otra cosa es poder confeccionar la peluca, y eso también vale bastante dinero y también es una parte a cubrir.
Historias muy bonitas que se pueden conocer, y sobre todo se puede colaborar durante toda esta semana aquí en este centro de formación profesional, La Milagrosa, situada en la Plaza del Turia, en Móstoles, junto a una estación estupenda, si se quiere venir en medio de transporte. Importante, si queremos donar, que nuestro pelo tenga, al menos lo decíamos, 20 centímetros.
Eso es lo más importante y con lo que nos hemos quedado. Venga, gracias, Gloria.
Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9 menos cuarto, cerramos la jornada en primera con la retransmisión del partido Getafe-Celta. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Buenos Días Madrid.
¡Hola!
Hola, cariño.
Ay, por fin en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien.
Pues menos mal que ha ido bien, porque lo dices de una manera...
Es que ha ido bien, solo que vengo muy cansado.
Venga, bueno, cuéntame, ¿qué tal?
Ay, si es que no tengo ni ganas de hablar.
Oye, mira, tú estás muy raro, ¿eh? Últimamente llegas cansado a casa y no te apetece hacer nada. Y ya ni siquiera hablar. Oye... No tendrás un amante en la oficina, ¿verdad?
Sí, sí. Para amantes estoy yo, mira.
Pues vamos al médico a que te hagan un chequeo, porque así no puedes seguir.
Ay, no te preocupes, solo necesito descansar. Mañana estaré mejor.
Ya, eso dices todas las noches. Pero como tampoco descansas bien...
Ay, por la mañana me levanto más cansado, ya lo sé. Me lo dices cada día.
Es que es la verdad. Se supone que deberías tener menos trabajo. ¿No sois uno más en la oficina?
Sí, y hay menos trabajo.
A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que tienes menos trabajo que antes, pero que estás más cansado. Normal, todo encaja, claro. Pero tú te estás oyendo.
Ay, La verdad es que dicho por ti suena fatal.
¿Dicho por mí o por cualquiera? Vamos a ver, ¿qué pasa? Dímelo de una vez.
Ay, no sé, es que el nuevo me agota. Siempre se está quejando de todo y por todo. Debe de ser que el hombre tiene mala suerte.
¿Mala suerte? ¿Por qué? ¿Se acaba de encontrar trabajo?
Ay, no sé. Solamente habla de sus problemas.
Pues dale algún consejillo y otra cosa, ¿no?
Bueno, nada de lo que le digo le parece bien. Es agotador.
Y además querrá que todo se haga a su manera. Y si no, se enfada.
Sí.
Y habla solo de él.
Constantemente.
Y cotorrea sin parar. Y se cree que tiene derecho a todo.
También.
Y además se acerca mucho a ti cuando te habla, como invadiendo tu espacio vital.
Oye, ¿tú conoces a Marcos?
Yo no.
Pues le acabas de hacer un retrato que no veas.
Bueno, no le conozco, pero como si le conociera. Verás, lo que pasa es que Marcos es un vampiro.
¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser un vampiro? Mira que estoy muy cansado para bromas.
Pero Marcos es un vampiro energético, te lo digo yo. Tú ten cuidado y toma precauciones.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que me lleve a la oficina una rista de ajos y un crucifijo para neutralizarle?
A ver si te enteras. Los vampiros energéticos empiezan chupándote la energía y acaban chupándote la sangre poco a poco, muy despacito.
Oye, me estás asustando.
Sí, te chupan la sangre poco a poco, pero no te matan, no. Como te necesitan, te dejan vivir.
Ah, menos mal.
Y te dejan que te recuperes un poco. Y cuando menos te lo esperas, ¡zas! Ah, otra vez a la yugular, hasta que sacan de ti todo lo que pueden.
¿Y después te matan?
Claro. Cuando ya no les sirves para nada, te matan. Te usan y te matan.
Ay, yo no quiero morir tan joven.
Pues tendrás que poner unos límites estrictos.
¿Estrictos?
Sí, muy estrictos. Los límites estrictos serán tus ajos y tu crucifijo.
Ah, y se alejará en busca de otra víctima.
Exacto. Cuando empiece a hablar de sus problemas, tú cambia de tema y dile claramente que te encantaría escucharle, pero que tienes mucho trabajo. Y aléjate todo lo que puedas de él.
Y cuando le ponga pegas a todo lo que hago, porque le pone pegas.
Pues pídele que te respete. Porque los vampiros, como vean que no te valoras y que tienes la autoestima baja, se vienen arriba y es cuando te clavan los colmillos en el cuello y se quedan ahí chupándote la sangre de por vida.
¡Ay! ¡Qué susto! Y así no llegó el verano. Es Marcos.
A estas horas, no lo cojas.
Si no se lo cojo, será peor.
¿Por qué estamos hablando bajito?
¿Y yo qué sé?
Ay, Ramón, ajos y crucifijo. Ajos y crucifijo, ¿eh?
¿Eh? Ah, los límites.
Eso.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Pues la verdad es que casi todos conocemos algún vampiro emocional.
¿Algún vampiro? Sí.
Esa gente que te chupa la energía, es verdad, Montse.
Claro que sí, pero además es que te agotan y además hay un tipo de vampiro que además es que el que te manipula, de los que hablamos.
Sí, los ya días lo tienen anteriores. Todo, hacen ya el mix.
Claro, porque te chupan la energía o te chupan todo lo que puedan. Son los vampiros. Uh-huh. Así que, ¿y les sabemos identificar?
Eso es lo que te iba a decir, porque claro, cuando ya te das cuenta muchas veces tarde, a lo mejor es más difícil actuar, pero si nos dieras unas claves para identificarlos antes de que nos hayan mordido ya la yugular y hayan empezado a chupar, mejor.
A mí eso me asusta mucho.
Que se te quedan además ahí subidos a la chepa, ¿eh? Y dices, ¡ay, qué cansado estoy! Mira, uno de los síntomas es que cuando estás con ese tipo de personas, siempre estás agotado. Hay que ir recordando un poquito qué personas nos agotan. Y también que cuando estás con ellos como que te sientes aturdido y como más inseguro incluso. Uh-huh. Y llegas agotado. Físicamente agotado ya y emocionalmente. Llegas, vamos, para el arrastre. Por eso en la escena era curioso que tenía menos trabajo pero estaba más agotado. Eso suele ocurrir porque estas personas están continuamente dando guerra y van minando poco a poco. Y tú no eres consciente de ello. Así que atención, porque fijaros, tenemos varios tipos de vampiros.
A ver.
Están los vampiros que son narcisistas. Estos creen que tienen derecho a todo, solo hablan de sus cosas y si no les haces caso,
son los que te castigan con el látigo de su indiferencia.
Ah, pero esos son buenos, porque así si te castigan con su indiferencia, acaban yéndose.
Sí, pero no se van. Ah. Se van solo cuando te ven con la autoestima alta, cuando ven que pones límites. Acordaros, la lista de ajos y
límites.
Son los límites. Hay que marcar esos límites. Luego tenemos los que van de víctimas y te cuentan continuamente sus problemas, parece que todo les sale mal a ellos, y te necesitan a ti para desahogarse. Hay personas que son como los camiones de basura que van recogiendo la basura de los demás y estos, en cambio, te la van colocando. Van repartiendo paquetes de basura. Y entonces tú notas ahí que te pesa y estás agotado y es porque te van colocando sus paquetes.
¿Qué tipo de cosas son las que cuentan?
Pues mira, por ejemplo, cuentan pues que nada les sale bien, que tiene muy mala suerte, que como
porque
que el mundo...
encima de víctimas.
De víctimas, sí. Estos son los vampiros que van de víctimas y que... apuro y tú les intentas decir. ¿Qué ocurre? Que atención sobre todo a las personas que sean más empáticas, aquellas que enseguida se ponen en el lugar del otro, que entienden perfectamente que lo están pasando mal, porque como vean que tú te vuelcas ahí, ya
ven la brecha por la que seguir entrando.
Claro,
¿no?
Entonces tú puedes tener las mejores intenciones, pero hay que trabajar un poquito a cerrar el grifo de la empatía emocional y abrir la cognitiva, que hablaremos si queréis un día de eso, del tema de la empatía, que no es solo la parte emocional, sino también la cognitiva. Mente fría. Estos no nos conviene porque nos colocan el paquete, acordaros.
Vale.
Luego tenemos los vampiros controladores, los que necesitan controlar todo lo que tú haces y que se haga a su manera. Además intentan, estos son los que manipuladores además. Estos además intentan manipularte y llevarte a su terreno y que hagas exactamente lo que tú quieras. Uh-huh. Esos, además de manipuladores, son chupoteros, vampiros energéticos y vampiros de todo tipo. Y luego están los melodramáticos, que te roban la energía porque exageran todo. Llegar tarde a una reunión, bueno, te montan un lío, aunque sean 5 minutos, y te crean inseguridad continuamente. Te están como culpando de que todo lo haces mal. Atención con eso porque te merma y también te agota, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, ¿qué límites podemos hacer? Un poquito lo que veíamos en la escena, ¿no? Primero, si te quieren manipular, poner margen, límites. No, hasta aquí. Cuando te quieren contar continuamente y eso se convierte en una pesadilla, que ya todo es malo, todo es negativo, no te cuentan nada nunca positivo, es mejor cambiar de tema y alejarte, porque si no, te van a ir colocando su paquete, continuamente su paquete, y eso te va mermando y al final tú cargas con sus monos. ¿Os acordáis del cuento de los monos?
Exactamente.
Fíjate que en la vida hay un cuento muy bonito, no sé si lo he contado aquí, el cuento del huevo duro, la zanahoria y el café.
No me suena. No.
Ah, pues fijaros. Este es un cuento de cocina, pero además de inteligencia emocional, y es que en la vida, imaginaos que es una olla de agua hirviendo. Entonces, hay personas que son como la zanahoria, que son fuertes, un poco duras, ¿no? Uh-huh. Pero las pones un rato en agua hirviendo en la vida y con el rato se convierten ¿en qué? En puré de zanahoria. Uh-huh. Y haces de ella, la pobrecita, un puré. Tal hechas puré, sí. ¿No? Bien. Luego hay otro tipo de personas que son más o menos frágiles, pues como un huevo que se puede romper en cualquier momento, son sensibles, pero que las pones un rato en agua hirviendo en la vida y al final se convierte en un huevo duro. Un huevo duro. ¿Cuántos huevos duros conocemos? Bien, y en cambio hay otras personas que deciden ser como los granos de café. Los granos de café son marrones, son duros, los pones en agua hirviendo y siguen siendo marrones, duros, ¿no? Pero no solo no cambian su estado, sino que además cambian el agua, lo convierten en una rica bebida. Pues eso, aportar algo a la vida. Así que tenemos que decidir qué queremos ser. ¿Huevos duros, zanahoria o café?
Todos nos pedimos granos de café. Todos.
Todos somos granos de café. Claro, entonces pensemos que nosotros, por muy granos de café que seamos, si nos encontramos con las zanahorias, el puré de zanahoria o los huevos duros, que al fin y al cabo son desequilibrios emocionales, pues son los que pueden ser vampiros también, emocionales y manipuladores. Los huevos duros siempre están enfadados con el mundo, todo les pasa a ellos, están ahí arriba y solo quieren hablar de ellos. Son un poco los yo-yo. ¿Os acordáis de los yo-yo? Los que viven pero no dejan vivir, ¿no? Pues sí. Esos. Uh-huh. Esos, ¿no? Y luego el puré de zanahoria, pues son los que van de mártires, porque también están un poquito...
Oye, Monse, pero y en este caso, cuando tenemos esos vampiros que ya, en fin, te agotan solamente verlos, claro, es difícil apartarlos de tu vida. Imagínate que ese vampiro es un familiar. ¿Qué haces?
Claro, pues...
O es un amigo del círculo íntimo.
Sí, porque, un compañero de trabajo.
Un compañero de trabajo que dice... O sea, no lo puedo eliminar, no puedo esquivarlo.
Claro, pues fíjate, ahí la cuestión sería, a nivel emocional, no entrar al trapo, como podríamos decir. Digamos que todo lo que es la empatía emocional es en dos direcciones, ¿no? Fijaros que estas relaciones normalmente solo son unidireccionales. Ellos siempre cuentan sus cosas, pero tú si empiezas a contar las tuyas, como que cambian de tema y vuelven a lo suyo otra vez, porque ellos necesitan descargar en ti. Entonces, es importante tener eso en cuenta y, vale, escucharles,
cuando
pero que no te
entre. Cuando te empiece a contar una pena, empezarle a contar tu otra más rápido, ¿cómo?
O escucharle, pero no sé, que no te sé. Entre, que no te afecte emocionalmente.
¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor hay gente que no es consciente de ser una vampira emocional.
Claro.
¿Puede ser eso?
Hay personas que no son conscientes de que son vampiros emocionales. Entonces, una persona que es vampiro emocional, lo recomendable es que fuera a un psicólogo para trabajarlo, porque es un desequilibrio emocional y están sobreviviendo como pueden de las miserias de los demás. Eso es muy triste. Cuando uno toma conciencia de ello, te pones en manos de un profesional. Quizás eso también sería otra manera de enfocarlo. ¿Cómo detectar si yo soy un vampiro emocional? Bien, pues ¿cómo detectarlo? Primeramente, cuando solo hablo de mí, cuando pregunto por cortesía qué tal y me empiezan a responder, ¿realmente escucho o vuelvo a colocar yo mi paquete? O sea, ¿me he vuelto egoísta? ¿Me pienso que mis problemas son tan grandes que ya no me importan los problemas de los demás? Porque eso suele ocurrir y a lo mejor no son tan grandes. ¿Lo estoy sobredimensionando? Si es así, tengo un problema. Este es un desequilibrio y seguramente pues soy eso, un vampiro emocional. Otro signo, cuando empiezo a hablar la gente huye de mí.
Tengo hombre, ahí uno ya sí que puede llegar a pensar
sospechar
eso.
Algo, ¿verdad?
Claro, cuando hay una fiesta, organizan una cena, de pronto se olvidan de invitarme. Bueno, pues al final tengo la sensación de que me aguantan o que me quieren. Bueno, si las respuestas son a todas estas, que me aguantan, que no me invitan, que si pueden, tal, uno lo nota. Lo que pasa es que no queremos verlo porque es muy duro. Pero la mejor manera de ir al bienestar emocional y la felicidad, pues sería resolverlo. Así que no pasa nada. Estas personas se han quedado en un desequilibrio para sobrevivir, es humano, pero hay que rescatarlo. Sobre todo importante con los jóvenes, los adolescentes, si detectamos que son posibles manipuladores o vampiros energéticos, tenemos la posibilidad de reconducirlos, porque pensemos que la adolescencia es la época donde uno toma conciencia, prueba de cómo va a ser tu propia personalidad y lo trabajas. Como te quedes en un desequilibrio, al fin y al cabo la madurez es el equilibrio emocional, pero no siempre se alcanza, ¿eh? No, pues sí. Entonces, ahí hay que trabajar esas personas, hay que ayudarles a reconducirlo, que tomen conciencia y si no llevarles...
Eso, y lo que dices, y ni llega con los años, en la madurez.
Exacto.
O sea, que no dice, bueno, es que, en fin, tiene 30 años, pero todavía es joven. Oye, es que igual ya pasa los 40 y dice, oye, es que todavía es joven, hombre.
Claro, la madurez se alcanza al final del camino, ¿no? Uh-huh. Es un aprendizaje, es un viaje que todos tenemos que hacer, pero sí es verdad que un mínimo de equilibrio emocional sí que tenemos que tener cuando ya dejamos de ser adolescentes y empezamos a ser jóvenes, a incorporarnos en el mundo laboral y a adquirir, sobre todo, responsabilidades. Ahí está la clave. El problema es cuando uno llega a adquirir responsabilidades sin adquirir esa madurez o un mínimo de equilibrio emocional, porque ahí es cuando ya te conviertes o en víctima o en vampiro, o en manipulador, en todas estas cosas, ¿no? Y uno, obviamente, necesitan víctimas.
Claro.
Claro, entonces, sobre todo, aquí hay que hacer hincapié en que la importancia de la madurez también está en la autoestima alta. Vimos en un programa, ya tratamos el tema de la autoestima, y para subir la autoestima lo más importante es conocerse a sí mismo. ¿Nos conocemos?
Igual si vas a la India, igual te conoces, ¿no?
Pero, ¿pensáis que nos conocemos?
Uf, si solamente hay manera de conocerse yendo a la India, estamos... No,
digo, nos sale un poco caro.
Bueno, pues, hombre, nos conocemos algunas cosas, yo creo que sí, pero a lo mejor no todo, ¿sabes? Claro. Sabemos nuestros defectos mayores, nuestras virtudes mayores, pero a lo mejor conocernos de verdad bien por dentro, yo creo que todos no.
Claro, y lo más importante, eso también es un recorrido que nunca sabes cómo vas a reaccionar en determinadas situaciones, pero lo más importante para subir la autoestima también es vivir acorde con tus valores, sentirte orgulloso de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás aportando a los demás en tu vida personal, profesional, es lo que está acorde con tus valores y tus principios morales. Porque si no, es cuando te sientes vendido, digamos, como que te estás vendiendo a cambio de afecto, reconocimiento, dinero, X, y entonces es cuando baja tu autoestima porque en el fondo no te sientes orgulloso de ti, y esa es una gran clave. Cuando no te sientas orgulloso de ti, cuando tu autoestima esté baja y piensas que no te mereces lo que tienes,
y que no te respetes a ti mismo, los demás tampoco te van a respetar, y atención, porque serás una víctima posible candidata a cualquier vampiro que te rodee.
Pues nada, oiremos de los vampiros. Límites, límites. Gracias.
Ahí está.
Monche.
A José. Gracias,
Ángel. Gracias a vosotros.
Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:41 minutos de la mañana y a estas horas, como viene siendo habitual en Buenos Días Madrid, pues tenemos un tiempo para acercarnos al mundo de la cultura en sus distintas facetas y en sus distintas manifestaciones artísticas, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y para eso, pues ya está nuestro compañero Sergio Martín Romo con nosotros. Muy buenos días.
Hola, Lipi, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Begoña? Muy bien acompañado.
He venido muy bien acompañado porque estamos en la gran semana del arte en Madrid. Hay mucho que ver, mucho
pero
arte.
Pero no es
que
arco,
disfrutar.
¿No?
No es arco, no es arco, porque
todavía.
Entre todas las propuestas que nos ofrece Madrid, yo quiero acercaros Art Madrid, edición
Madrid.
2018, edición 13ª, porque es una feria que a mí lo que me ha traído de esta edición es que viene con mucho color, con más color, y si faltaba color, todavía le ponen aún más para acercarnos diferentes tendencias, el arte de diferentes generaciones, propuestas para todos los públicos que podemos disfrutar desde este miércoles, día 21, hasta el 25 de febrero, ¿dónde? En la Galería de Cristal de Centro, en Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hacer un recorrido por las propuestas de Art Madrid, ¿os apetece?
Claro.
Sí. Vamos a saludar a Bárbara Vidal, que es directora de comunicación de Art Madrid. Bárbara, muy buenas.
Muy buenos días.
Decía yo, color, color y color. Os habéis venido arriba. Okay.
Nos hemos venido arriba. Hemos pensado que era una 13ª edición y como hay gente muy supersticiosa en esto del arte más, hemos decidido hacer ahí como una fórmula, una fórmula psicomágica, y hemos apostado por los jóvenes talentos y por lo que han llamado el nuevo arte contemporáneo.
También hay muchas supersticiones, en serio. Os lo dicen los artistas edición tras edición. Es decir, cuando van a exponer allí las galerías, los artistas, ¿os piden a lo mejor cosas de...?
No. Eso es más un chascarrillo y es una simbología. Lo que son muy trabajadores. Ajá. Y muy metódicos, pero algunos sí que tienen sus truquitos y se montan sus altarcitos y sus cosas, ¿eh? Y el perejil con San Pancracio, eso sí te lo digo así bajo cuerda.
Art Madrid 2018, 13ª edición, que contáis con un invitado muy especial, que también esto le va a dar mucho color a la edición, el maestro del graffiti, el rey del spray, por decirlo de alguna manera, que es Okuda San Miguel, que él le das una pared, un lienzo y lo deja niquelado, y luego eso se cotiza, además, mucho.
Sí, Art Madrid lleva 13 años intentando sensibilizar a todo tipo de público en la idea de que es necesario y es útil y además es súper gratificante acercarse al arte contemporáneo. Y entonces hemos decidido que Okuda San Miguel sea el artista invitado de este año para que precisamente se entienda que el arte contemporáneo está evolucionando, y está evolucionando al ritmo que evoluciona la propia sociedad. El arte urbano ya no es una cosa que simplemente ocurra en las calles, toda la cultura popular ya se ha asimilado dentro de lo que es el circuito de las galerías, pero también porque las galerías se tienen que abrir a esos nuevos tipos de arte y a esos nuevos tipos de creadores. Y Okuda San Miguel es el ejemplo del artista global. Ha conseguido un lenguaje que entienden en todo el mundo, y ya no es solo un artista urbano. Se lo rifan, está cotizadísimo, no cotizadísimo solo a nivel económico, internacionalmente, en Hong Kong, en Australia, en Miami, están solicitándole proyectos todo el rato. Y ha desarrollado una obra de estudio también muy interesante. Y esa es la parte también que queríamos enseñar. Como es un artista que su lenguaje es capaz de adaptarse a todo tipo de formatos. Y en la feria tendremos, aparte de una obra gráfica editada especialmente para la feria, el visitante de Art Madrid la puede adquirir por un precio que es una oportunidad para aquel que quiera tener una pieza de Okuda, pero nada más entrar a la feria va a estar como gran mural su obra de estudio más grande hecha hasta la fecha. Es un panel de 5 metros por 3, creo, más o menos.
Esto es una buena
pieza. Es muy impactante, sí.
Bueno, y los colores de nuestra siguiente invitada, que también ha venido uh-huh. a vernos, yo no sé si tiran la gama de colores más por esos colores que vemos en el atardecer. No uh-huh. lo sé, yo se lo voy a preguntar, uh-huh. os la voy a presentar a Lipio Begoña. Ella es Irene Cruz. Ella es artista, fotógrafa, y ella tiene querencia, ya quiere mucho a Art Madrid. Irene, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tus colores por dónde van? ¿Tu paleta de colores?
Azul.
Pero
es un atardecer del norte. Atardecer del norte. Sur no me gusta.
El del norte, además, queda patente.
Es un atardecer de Berlín.
Atardecer de Berlín, porque ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo en Berlín, Irene?
5 años.
Cinco años en Berlín, y tú estás allí, pero vas y vienes, y has dicho, Art Madrid, tengo que participar una edición más.
Bueno, no lo decido yo, lo decide una galería que me represente, pero yo, pues sí, convencí a mi galerista.
Pero Irene, ¿esa decisión de irte a vivir a Berlín en vez de aquí tiene que ver también con lo artístico o tiene que ver con otros motivos?
Sí, yo la verdad que no lo planeé mucho. Participé en un concurso de la Deutsche Bank, pues fui de visita a ver una amiga y resulté finalista. Entonces me empezaron a llevar muchos comisarios para participar en otras exposiciones. Y al final, pues me estaba gastando tanto en vuelos y los alquileres en esa época todavía estaban muy baratos. Me ofrecieron un piso por 280 euros. Me enamoré de la luz de Berlín. O sea, Berlín, yo siempre iba a hacer fotografías, ¿no? Y al final me quedé quedando tres meses más.
¿No? Y llevas ya así con toda la tontería cinco años.
Sí, pero bueno, viajo mucho. O sea,
La pregunta que te iba era porque hay más facilidades en otros países para dedicarse a la fotografía artística que hacerlo aquí en España.
Sí.
Vale, pues era eso lo que preguntaba, más básicamente.
La respuesta ha sido muy clara.
¿Y tú no crees que eso puede cambiar? ¿O qué habría que hacer para que eso cambiara?
Pues valorar más la cultura. Porque allí, por ejemplo, por ser artista, pues me dan muchas facilidades. O sea, allí yo todo lo que
¿Qué tipo de facilidades? A ver, Irene.
Vamos a hablar de economía. Pues, por ejemplo, de impuestos, yo solo pago un seguro médico que son alrededor de 100 euros al mes. No facturo IVA, tampoco me devuelven, pero todo lo que gano con mi obra, por ejemplo, es para mí. Haga facturas internacionales o en Alemania. Entonces, pues para mí eso es...
No es hablar de economía, es poner que gente que pueda estar escuchando se ponga las pilas, ¿no? Y que vea cómo se potencia, porque es verdad que muchas veces...
Sí, o sea, cuando ganas menos de 17.500 euros al año, pues te dan esa facilidad para que tú puedas desarrollar tu obra. Entonces tengo mi seguro médico de artistas, por ejemplo, ¿no? Estoy dentro de un grupo y cuando yo gane mucho, pues voy a pagar más que lo que pagaría en España. Pero ayudo a esos pequeños artistas que están empezando, ¿no? Entonces me parece un sistema bastante justo.
Más equitativo, ¿no?
Sí. Esto es de Berlín, de vez en cuando, y hacen cosas...
Hombre, los alemanes... Aquí hace años que está como en pseudoproyecto, en semiproyecto, un libro blanco, un estatuto del artista. Lo desarrolló la Asociación de Artistas Visuales de Valencia. Y es un primer paso muy importante. Lo bueno sería que en toda España, desde las instituciones, se hiciera caso a ese libro blanco, porque es donde se asumen pues ciertos requisitos mínimos a la hora de pagar a un artista, que no se haga tan habitual esto del pago a 90 días, si es que hay pago, el tema de la facturación, el tema del pago de autónomos, todo eso igual cuadra para un tipo de autónomo. Pero el autónomo que es artista y creador... Es bastante complicado que se ciña una serie de normativas. Entonces yo creo que habría que evolucionar la norma hacia ver de verdad cuál es la realidad de ese sector.
Pero y aparte de eso, luego ya el público. ¿Aquí en España entendemos el arte contemporáneo?
Se está entendiendo, sí. Ha habido una época en la que se generó una brecha importantísima entre el público y el arte. El público entendía lo que era el arte de las vanguardias españolas, porque estuvieron como muy conectadas con un tipo de realidad social. Ese público, bueno, hizo que creciera el mercado en un sentido. Luego hubo una época un poco extraña en la que había mucho dinero y se invirtió de una manera muy loca, sin saber de arte, y eso generó también una burbuja un poco particular.
Y desconfianza, ¿no?
Generó una burbuja particular que generó desconfianza, por un lado, y una brecha muy grande entre el público que, bueno, consideraba que al no tener ese potencial económico, ese dinero, y no saber de arte, pues se desenganchó. Entonces, el ejercicio de las galerías, de los propios artistas y de las ferias en los últimos años ha sido romper esa brecha. Y ahora, por suerte, hay una nueva generación de gente que adquiere arte ya no con una finalidad inversora. Hay quien invierte en arte, que es fantástico, pero hay quien compra arte, por suerte, ya como una manera de identificarse con algo. Yo siempre uso el ejemplo de la biblioteca. Ajá. Tú en tu casa tienes una biblioteca con los libros que tú lees, con los que tú te identificas. Pues ya hay una generación de jóvenes autónomos, de profesiones liberales, que compran arte porque quieren estar rodeados de arte, y un arte que les identifique. Entonces son los que están comprando ya a través de los propios estudios de los artistas, ya se pueden poner en contacto con los artistas directamente. Las redes sociales han hecho también que cambie mucho esa conexión con el arte, y eso está favoreciendo también a un tipo de comprador nuevo. Mm.
Uh-huh. Irene, ¿cuál es tu propuesta para Art Madrid? Es decir, para ti, para ella, la naturaleza es todo.
Sí.
¿Qué parte de tu naturaleza, de tu creatividad, vamos a poder ver en Art Madrid?
Pues voy a estar participando con la Galería Mercedes Roldán y voy a llevar una obra que es de 2013, que ha ganado pues el premio este que os comentaba antes, pero que no he tenido la oportunidad de exponer en España. Entonces,
es la primera vez que la vamos a poder ver aquí.
Pues sí, he estado uh-huh. en alguna colectiva un par de piezas, pero no la he presentado en España. Ganó también un concurso aquí en Absolute, bueno, uh-huh. hace 2013 también. Entonces es una obra que no ha salido, ¿no? Que está ahí, que he vendido muy poquitas piezas y me ha parecido como... Habla del paisaje, ¿no? De la diferencia entre paisaje y naturaleza, de la percepción humana que se empapa de las emociones, ¿no? Que les transmite. Stimmung es el título de la
Stimmung, uh-huh.
de la serie. Y significa... Es una palabra que no tiene traducción.
Ajá. ¿La has creado tú? ¿Qué?
No, no, la han creado la filosofía alemana.
Es alemán, vale, sí.
Y bueno, significa como el ambiente, eso que te transmite, ¿no? La naturaleza, lo que tienes alrededor. Entonces es como hasta qué punto la naturaleza me está inspirando y yo estoy inspirando a que esa naturaleza se llene de lo que yo tengo dentro, ¿no?
Esa naturaleza que a veces... Sí, sí. Nos hace elevarnos y flotar, y tú, el cuerpo en movimiento o flotando, también lo captas, sí. con tu cámara.
Sí, sí. Y es una serie de fotografía de desnudo, uh-huh. muy elegante, creo. Ajá. Que eso, el desnudo se funde con la naturaleza, ¿no? Y al final es parte el cuerpo de esa naturaleza.
Uh-huh. ¿No? Es la propuesta de Irene, una chica que, os lo cuento yo, que no duerme.
No. Como no tú, duerme. Alipio, como tú, daos los móviles.
Es como Alipio, no duerme.
Daos los móviles.
Irene, ¿por qué? ¿Siempre estás creando o por qué?
Jope, porque es que para dedicarte a esto y poder vivir de ello necesitas ser tres personas en una.
Dormir está sobrevalorado.
Sí, sí,
¿verdad? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, yo no sé, Bárbara, si está durmiendo muchas horas porque la inauguración la tenemos el miércoles.
Yo,
claro.
Sí, yo es que sí soy de dormir.
Tú eres de dormir, ¿no?
Yo me baso mi salud en dormir. Bien. Uh-huh. Pero sí, tenemos la inauguración el miércoles día 21. La feria es del 21 al 25. Abrimos las puertas a las 11 de la mañana. La inauguración, o sea, un vinito y sus cositas, será como a la una del mediodía. Y todos los días en la feria vamos a tener distintas actividades en distintos horarios. Pintura en directo, va a haber un poquito de música, un poquito de happening, performance.
Bárbara, hablabas antes del precio de las obras, que uh-huh. muchas veces se pasa por... Pero claro, hay que saber, porque dices, hay uh-huh. gente que ya empieza a invertir... No invertir, perdón, lo he dicho mal, al revés. Que no es que uh-huh. Compre arte porque quiere invertir o tener un dinero, sino porque le gusta, uh-huh. le transmite esa sensación, uh-huh. ese buen rollo que se me ocurre uh-huh. a mí sí. en español decir, ¿no? Y quieres tenerlo en casa y quieres disfrutarlo tú, uh-huh. ¿Cuánto puede costar una obra allí en...?
La horquilla de precios que estamos manejando este año va desde, por ejemplo, la serigrafía, el print uh-huh. de Okuda este año ronda los 340, 350 euros, es una serie limitada y numerada, una serie uh-huh. de 100. Luego hay obra en pequeño formato desde 500 euros. Hay fotografía desde 1.000, 1.100, 1.200 euros.
Algo más
hay claro, hay obra más pequeñita, hay fotografía, Irene tiene obra más asequible todavía, pero luego tenemos piezas que pueden llegar a los 30.000, 40.000 euros de nombres muy consolidados del arte contemporáneo
español. ¿En cuánto lo tienes tú, Irene, más
yo
o menos?
Yo tengo la foto de 10x15, yo tengo 150
pequeñita,
euros
150 masivo, euros,
así.
Por ejemplo. Sí, o sea que sí que hay todos, sí, ¿no? Que hay una variedad y sobre todo, no solo en la horquilla de precios, en la tipología de obras, el tipo de obras. O sea, hay desde fotografía, arte más... Armadis se ha especializado en arte contemporáneo español, eminentemente, uh-huh. Y tiene una tradición como muy ligada al arte figurativo, al realismo, a lo referencial. Tenemos poco arte conceptual, tenemos, pero estamos más apegados al naturalismo y al realismo. Pero dentro de eso también hay nuevas figuraciones en España. Entonces hay como un abanico muy amplio para todos los gustos, la verdad.
Uh-huh. Y hasta qué punto, por ejemplo, tú, Irene, como fotógrafa, ahora mismo, antes, hace unos años, bueno, pues había menos, no sé, fotos, ¿no? Ahora mismo ya es que Internet, tú te das una vuelta buscando, haciendo una búsqueda de algo y ahí, no sé, te inundas, ¿no?, de fotos. ¿Lo tenéis más difícil los fotógrafos por esta explosión de imágenes a la que nos someten todos los medios?
A ver, es que en Internet hay un problema y es que todo contenido, entre comillas, es gratuito. Entonces, cuando yo te voy a pedir 200 euros por una fotografía numerada, seriada, y que solo hay a lo mejor 10 en el mundo, la persona no lo va a entender. Entonces es un problema de base, yo creo, de que estamos acostumbrados a que todos los vídeos nos cuesten cero. Entonces dices, ¿cómo voy a gastar 10 euros en ir al cine? Pero es que para mí es una experiencia el poder ver un producto en una pantalla o poder tenerlo en mi casa, en mi salón, es totalmente distinto. Claro. Lo que pasa es que la gente pues no valora eso, porque vivimos en una sociedad totalmente ya no líquida, sino casi gaseosa, de que los contenidos están en una wifi
No vienen así, ¿no?
No, y lo dices tú, no lo valoras, porque no, como lo puedes tener gratis y parece que está ahí para ti, pues cuando te piden algo a cambio...
Y la experiencia de estar ante una fotografía hecha por un fotógrafo, hecha por un fotógrafo o una fotógrafa, y la experiencia de saber manejar bien los filtros de Instagram es muy diferente. O sea, cuando ves la fotografía en sí, ves la diferencia. Pero eso es una cuestión, siempre se habla en todos los debates, aparece el momento de, no, es que esto es una cuestión de educación. Bueno, pero es una cuestión de educación de la mirada. Y para educar la mirada, lo único que tienes que hacer, no hay otra vía, es exponerte a esa experiencia. Ajá. Entonces, por eso siempre invitamos a la gente que vaya a las ferias y vaya a los estudios de los artistas y vaya a las galerías. O sea, independientemente de si el galerista es más majo o menos majo, o te invita, o te mira raro o no, o te pide tus referencias o no, exponte a esa experiencia artística. Es la única manera de educar la mirada.
Uh-huh. Oye, pero eso que dices a mí me parece fantástico, pero claro, es que no nos enseñan a educar la mirada. Uh-huh. O sea, no nos enseñan a percibir el arte en una imagen, en una fotografía,
esto
en un dibujo.
Esto es un tema tan largo, esto es un tema tan profundo.
Pues nos quedan tres minutos, nos quedan tres minutos, no,
no es por romperos.
No
es por romperos, ¿no? Porque dentro del programa de Paralelo hablamos de esto, de arte y educación, ¿no?
Sí, hemos querido ver de qué manera a través del arte se pueden enseñar herramientas para vivir. El arte lo que te proporciona es distintas perspectivas de la realidad y eso te sirve para vivir. Pero también hemos querido ver cómo los artistas se pueden integrar en el sistema educativo o cómo a través del sistema educativo se puede potenciar esa sensibilización de la mirada. No te tienes que aprender los nombres, ni los años, ni los movimientos. Tienes que aprender a generar una sensibilidad. Y en eso ya haremos un debate otro día para vincular aquí a la institución educativa.
Ah, muy bien. Mencionabas tú el cine, que no lo valoramos, ¿no? Los contenidos gratuitos. ¿Es cierto que te has estrenado como directora de fotografía de una película?
Sí.
¿Sí? Cuéntanos. Ah, porque yo he investigado por ahí y he visto. Sí, en los títulos de crédito pone Irene Cruz.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido una experiencia súper gratificante y que me ha surgido además a través de una feria de arte. Porque yo estuve en la feria de Estampa, perdón por la competencia,
en absoluto.
En 2015 creo que fue, y este director de cine pues vio mi obra allí. Porque salí publicada en El País en a color, pues dos fotografías y bastante grandes además, o sea que para mí fue un gran logro, ¿no? Y pues me puse en contacto y al principio no me lo creía, digo, ¿cómo va a querer este que haga yo aquí una peli? Porque he hecho cosas de videoclips, he hecho cosas de videoarte, he hecho mis pequeñas...
Tus pinitos, tus
claro,
cosas.
Pero un rodaje que llevamos un año con la película y todavía...
¿Qué peli? ¿Que no la has dicho?
Diana.
Ah, vale,
Diana.
Porque digo, vamos...
Está todavía...
¿Encima ni lo dice?
Sí, Diana, dirigida por Alejo Moreno. con Ana Rujas, Jorge Roldán.
No se ha estrenado aún, ¿no?
Estamos haciendo ya los últimos...
Este es un ejemplo estupendo de por qué son importantes las ferias. No son importantes tanto por qué precio se le pone a las obras, sino por cómo fortalecen y estructuran una red que es lo que de verdad va a hacer que a largo plazo el sector y el mercado del arte sean fuertes.
Tengan futuro, de hecho, iba a decir eso precisamente, que en esa feria yo no me salí, o sea, no salí ganando dinero, pero salí ganando una experiencia nueva que me encanta y que ojalá pueda hacer más películas porque lo he disfrutado mogollón y creo que...
¿Te ha quedado bien?
Que me ha quedado bien. Ya la veréis.
Bien. Irene, estupendo. Muchísima suerte. Gracias. Que sigas captando la luz de Berlín.
Recordamos fechas y lugar.
Venga,
21
Bárbara,
25,
invita a los oyentes.
21 al 25 de febrero en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Ahí os esperamos.
Perfecto.
Muy bien.
Pues nada, gracias. Sergio.
Oye, que la luz de Madrid no tiene que envidiar nada de Berlín, para la foto.
La de hoy.
La de hoy, vale.
Pásate más por aquí. Hay más de asco a luz. Irene, Bárbara, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sergio, ya hemos terminado, así que ya ahora
venga,
nos vamos a
café, disfrutar Bárbara. Esta gran semana de arte en Madrid.
Y mañana más. Ahora llega la información y enseguida el partido de la una. Y nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana. Que pasen un buen día.